entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos. Es lo que acaba de publicar Donald Trump en redes sociales. Vamos hasta Washington. David Alandete.
Donald Trump ha anunciado que las autoridades interinas en Venezuela transferirán a Estados Unidos entre 30 y 50 millones de barriles de crudo venezolano, un petróleo sancionado pero de alta calidad que, según el presidente, será vendido a precio de mercado. Los ingresos, afirmó, quedarán bajo control directo de la Casa Blanca para ser utilizados en beneficio tanto de Venezuela como de Estados Unidos. Trump asegura en redes sociales que ya ha dado instrucciones al secretario de Energía, Chris Wright, para poner el plan en marcha de forma inmediata. El petróleo será transportado por buques de almacenamiento y descargado directamente en puertos estadounidenses. En este nuevo escenario, Chevron, la empresa estadounidense, ha fletado 11 barcos y se convierte en el principal exportador del crudo venezolano. El anuncio llega apenas unos días después de la operación militar ordenada por Trump, que terminó con la captura de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores y traslado a Nueva York para enfrentar cargos federales por narcotráfico y terrorismo. Trump ha dejado en pie a Delcy Rodríguez, presidenta a la que se refiere en este mismo anuncio en redes sociales como simplemente interina.
Esa es la palabra clave, interina, provisional. Gracias, David. Pues todo indica que el gobierno, precisamente Delcy Rodríguez, empieza a plegarse a las demandas de la Casa Blanca, aunque en las últimas horas la propia Delcy ha querido dejar claro que a ella no le tutela a nadie.
El pueblo venezolano somos un pueblo que no nos entregamos, que no nos rendimos. Y estamos acá gobernando junto al pueblo. El gobierno de Venezuela rige en nuestro país. Más nadie. No hay agente externo que gobierne a Venezuela. Es Venezuela.
En lo personal, quienes me amenacen, lo digo. Mi destino no lo decide, sino Dios.
Bueno, y Estados Unidos no descarta usar el ejército para controlar no Venezuela, sino Groenlandia. Mientras el secretario de Estado Marco Rubio dice que la pretensión real sería comprar la isla danesa y que las últimas amenazas de la administración Trump son parte de la retórica para presionar a Dinamarca a una eventual negociación. España, junto a varios socios europeos, apoyan a Dinamarca y defienden la soberanía de Groenlandia. En una declaración conjunta y ante las amenazas de Donald Trump, remarcan que la seguridad del Ártico es una prioridad para Europa. Esa declaración se ha producido durante la reunión de la coalición de voluntarios en París. Groenlandia se ha colado en la agenda porque el objetivo último de la reunión era el acuerdo que se ha firmado finalmente para el despliegue de una fuerza multinacional en Ucrania. Nuestro país, España, incluso tiene pensado enviar tropas a la zona cuando termine la invasión.
Estamos dispuestos, como hemos hecho en otras muchas latitudes del planeta, a consolidar la paz con la presencia de las Fuerzas Armadas.
Sánchez debatirá ahora con los grupos parlamentarios si España envía tropas a Ucrania cuando acabe, eso sí, la guerra, el conflicto. Bueno, esas eran las palabras del presidente en la comparecencia posterior a la reunión en París, en la que Sánchez también se ha referido a la captura de Nicolás Maduro del pasado sábado.
La operación en Caracas supone un precedente terrible y un precedente muy peligroso. Un precedente que, por cierto, nos recuerda a agresiones pasadas y que empuja al mundo a un futuro de incertidumbre y de inseguridad como el que ya padecimos tras otras invasiones guiadas por la sed del petróleo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y aquí en España, José Luis Ábalos ha solicitado al Congreso de los Diputados recuperar sus derechos como parlamentario hasta que el Tribunal Supremo decida si lo mantiene en prisión. El que fuera secretario de Organización del Partido Socialista y ministro del Gobierno considera que el alto tribunal tomó esta decisión de manera precipitada y prematura. La petición la ha hecho a través de su ya conocida cuenta de X en el nombre de Ábalos, sin the name of Ábalos, Patricia Rossetti.
Precipitada, indebida y arriesgada. De esta manera calificaba Ábalos la decisión del Congreso de suspenderle de sus derechos y deberes parlamentarios. Dice también que vulnera principios democráticos y del Estado de Derecho, como el respeto a los procedimientos, la separación de poderes y la igualdad de trato. Y pide a la Cámara Baja que se los devuelva, al menos hasta el 15 de enero, día en el que el Supremo estudia sus recursos sobre el ingreso en prisión. En el escrito, fechado el 31 de diciembre y publicado ayer en su cuenta de X, Ábalos explica que la decisión del Congreso le deja sin ingresos y sin cotización a la Seguridad Social y mutualidades. Asegura que la gravedad fundamental reside en la pérdida de su voto. Priva de libertad a los ciudadanos que le votaron y además incide en la alteración del número de diputados. Con su suspensión pasa de 350 a 349. La Cámara aprobó su suspensión el pasado 10 de diciembre después de que el Supremo confirmara su procesamiento por delitos de corrupción.
Gracias, Patricia. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Seguimos en COPE y seguimos poniendo las calles. Escucha un momento, por favor, escucha esto, porque si yo te pongo este sonido, ¿dónde dirías que es? Claro, vamos a ver, esto no es el after de Herrera con Maldonado, no tiene nada que ver, ni siquiera a lo mejor es una gran discoteca, no, es que lo más obvio sería decir que es una discoteca o una fiesta, ¿verdad? Bueno, pues si has pensado eso, he de decirte que te estás equivocando, que esto no es una discoteca, aunque podría serlo perfectamente. Esto es una frutería. Como lo estás escuchando, ponedor, esto que estás escuchando es una frutería, más concretamente la frutería Maqueda en Zaragoza. Está ubicada en el mercado central de la ciudad y ha demostrado que es perfectamente posible celebrar una fiesta en este tipo de negocio. Y obviamente, pues se ha vuelto viral en redes sociales. David es el propietario y nos va a explicar esta noche en Poniendo las Calles esta iniciativa tan rompedora. David, ponedor, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo.
La que habéis liado, ¿eh?
Sí, la verdad es que ni nosotros mismos nos lo esperábamos, la verdad, y al final, pues mira, en todos lados hemos salido, pero muy contentos, muy contentos.
Es verdad. Pero explícanos a los ponedores, por favor. Cuéntame el porqué de una fiesta en una frutería. ¿De dónde viene la idea?
Pues mira, la idea viene de que yo soy la cuarta generación aquí en la frutería y entonces pues la clientela que suele venir al mercado es gente más mayor. Y a mí esa clientela, pues sí, está muy bien, todo genial, pero claro, yo también necesito clientela joven para seguir manteniendo esa fidelidad de que me sigan comprando de por vida. Y dije, ¿cuál es la mejor manera que podemos hacer para llamar la atención a los jóvenes que vengan a comprar, que se animen a que vengan a probar la fruta, que vean que, no sé, algo diferente? Y así se me ocurrió la idea.
Esto es, hombre, esto es muy diferente, esto es muy, muy diferente a todo. ¿Qué es lo que pretendías, David, para conseguir, poner en marcha esta iniciativa? ¿Qué pretendías luego recoger?
Pues pretendo recoger eso, clientela joven, que sea para un futuro muy largo, la cual, pues, siempre que vean que la fruta, pues que hay gente joven aparte trabajando y que la fruta es para todos y que viene bien siempre. Y entonces claro, esa fue la idea de decir, pues un DJ, hacemos un evento, regalé también toda la fruta a la gente. Joder. Para que la gente probase mi género, porque claro, al final a mí me interesa que prueben el género y que vean que les gusta, que está bueno y tal. Y es lo que hicimos, regalamos toda la fruta a toda la gente que vino, se acabó prácticamente toda la fruta, o sea, fue un impacto total. Ya, claro. Y muy bien.
Claro, y encima como la fruta de Zaragoza es floja, no sabe a nada, pues sería difícil colocarla, ¿no?
Sí, eso es. Joder. Fue algo complicado.
Ya. Claro, bueno, a partir de esto, claro, de esta acción ultra comercial, muy buena idea, por cierto, os felicito. Claro, os convertís en algo viral, ¿no? En redes sociales. ¿Os esperabais tanto boom?
No, nos esperábamos que podría ocasionar algo de boom, porque pues al final es algo que no se hace y que yo no he visto hacer aquí en España a nadie. Y entonces pues me imaginaba que pues algo podía haber, pero de estas formas ni imaginarlo ni de cerca.
Ya. Porque la fiesta, lo que no termino de entender, o no estoy ahí bien informado, no sé si fue en un horario diferente al normal de apertura de sí, comercio, o ese día estuvisteis más tiempo abiertos, o fue clandestina.
Lo que hicimos fue, pues para no molestar a los demás compañeros, porque al ser un mercado central somos muchos más puestos, y entonces lo que decidí fue coger y cuando se cerrase el mercado, que se cierra a las 2:30 los sábados, pues yo a partir de las 5 de la tarde, cuando ya la gente hubiese limpiado los puestos, recogido y todo, claro, abrir yo, ¿sabes? Pedí permisos para poder abrir yo y hacer el evento para no molestar a los demás compañeros.
Ya. Oye, y el que estaba allí en la frutería, que iba a hacer la compra, como lo hace habitualmente, ¿podía hacer la compra? ¿Hubo a lo mejor momentos en los que ni siquiera podía acceder a los productos que quería comprar?
A ver, ese día decidimos no vender para que no hubiese mucho problema, porque claro, al estar cerrado los demás puestos para que no hubiese problemas. Sí que es verdad que mucha gente que pasaba por la calle o que entraba y miraba y se quedaba así un poco alucinado con lo que estaba, decían que sí podían comprar género, pero al revés, lo que cogimos nosotros y se lo regalábamos. Lo que querían, lo regalábamos todo.
Ya, impresionante. ¿Hubo algún producto estrella en ese momento que se vendiera mucho, David? ¿Tienes ese dato?
Bueno, lo que sí que triunfó mucho fueron las cerezas, que pusimos de picoteo para la gente, y también hicimos unas brochetas de fruta con sandía, piña, melón y tal, que a la gente eso le encantó, y veías a la gente bailando con su brocheta de fruta en la mano mientras se la iba comiendo.
Bueno, y más de uno mordiendo el palillo, ¿no?
Sí, seguro se confundirían.
qué barbaridad. David, vosotros estáis en el mercado central de Zaragoza, más concretamente en el puesto 52, ¿no?
Correcto, sí, ese es de Frutas Maqueda.
Frutas Maqueda. En Maqueda tenemos al mejor panadero de España, que nos está escuchando ahora. Pero claro, pues Maqueda, ya. Provincia de Toledo, y tú estás ahí en esta Maqueda como en apellido Zaragoza. ¿O como...? ¿Por qué Maqueda?
Como apellido. Es apellido por parte de mi madre.
Ajá, perfecto, perfecto. ¿Qué dijeron los demás puestos? No sé si hubo apoyo o pusieron muchas pegas cuando empezabais a liarla.
Bueno, la verdad es que nos esperábamos que hubiese de todo, tanto buenos comentarios como malos. Pero muchos propietarios de otros puestos sí que es verdad que se me acercaron la semana siguiente de hacerlo a felicitarme, que les parecía una iniciativa muy buena para llamar a los jóvenes a que viniesen al mercado y como también fomentar el mercado central en sí, porque ya aparte de la publicidad que a mí se me está dando de pues por hacerme viral y demás, claro, también sale el mercado central porque estoy aquí y entonces eso nos beneficia a todos.
Impresionante, impresionante. Claro, además hoy en día es verdad que la gente joven no va a los mercados a comprar, digamos, no sé si por comodidad les parece más fácil ir a un supermercado de barrio o porque anteponen los precios bajos a la calidad, no tengo ni idea. Tú, David, ¿cómo crees que se puede motivar al público joven para que compren en este tipo de comercios donde, por cierto, aprendes una barbaridad?
A ver, yo creo que sobre todo es que vengan y prueben. Y prueben la fruta, prueben sobre todo el trato que tenemos aquí porque es muy cercano. Porque tú vas a un supermercado a comprar pues carne o pescado o fruta, por ejemplo, y ahí nadie te está atendiendo.
Claro.
¿Sabes? Coges tú lo que ves. Y aquí pues vienes, preguntas, oye, la mandarina, ¿qué tal está? ¿De dónde viene? Tal. Y aquí pues te vamos explicando. Damos consejos también de cómo puedes hacer, por ejemplo, a lo mejor la verdura. De cómo se puede comer ciertas frutas. Por ejemplo, hay gente que el mango lo come con limón y sal y demás. Entonces, pues yo creo que una vez que vienen, le pasa a muchos jóvenes que vienen, que se independizan a lo mejor con su pareja y que vienen por primera vez, luego ya se enganchan. Y la idea es esa, que vengan y que prueben.
Me gusta mucho la idea que has dado de comer el mango con limón y sal, porque el mango, yo lo recomiendo, en mi casa lo tomo con aceite de oliva y sal, y luego en medio, después de ponerlo en una fuente con todo bien troceadito, en el medio ¿sí? pongo una burrata. Y no te imaginas cómo está la burrata con mango, aceite y sal. Eso es una auténtica fiesta. Cada vez que lo hacemos en casa, incluso hasta los vecinos escuchan los gemidos y se piensan que estamos haciendo cosas raras, ¿eh?
Otras cosas.
Te lo digo en serio,
pues,
David.
Esa forma, yo no la había escuchado.
Pues ya verás, al igual que yo voy a hacer lo que tú has dicho de tomar el limón con sal, el mango, te recomiendo ponerle una burrata, una buena burrata en medio. Mira, este verano, en casa de Carlos Herrera, estábamos mi mujer y yo y saca Pepa, la mujer de Herrera, saca un melón, creo que fue un melón o unas uvas, creo que fue un melón, y cogía el melón y le ponía un chorrito de limón. Joder, no te imaginas cómo estaba eso, de verdad. O sea, ¿a quién se le ocurre que se le pueda poner limón a otro tipo de frutas?
Ya, que es algo, pues con el mango igual, hay mucha gente que limón y sal y también está espléndido, o sea que...
Sí, 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 completamente. Oye, ¿cuál es tu verdura favorita al margen de la fruta? Porque fruta me imagino que me vas a decir que melocotón, ¿no?
No, para mí, mira, te va a extrañar, pero para mí mis frutas preferidas es el caqui y el paraguayo.
¡Oh, qué rico!
Y de verdura, pues me gusta mucho tanto la borraja como la judía verde. Sobre todo la borraja me gusta mucho, que es muy típica de aquí de Aragón.
Es que ahí tenéis muy buena fruta, ¿eh?
Sí, la verdad es que tenemos, gracias, Adiós, aquí los campos que hay por toda la parte de Huesca y todo eso, la verdad es que sale una fruta increíble.
Claro,
increíble.
Totalmente. Yo bueno, no sé si vais a volver a hacer algo parecido después de la que habéis liado con el poner un DJ ahí en vuestro puesto. Es que está la gente pues, aquí diciendo, es que no te imaginas, Pulpo, la que se lió.
Pues mira, Pulpo, te voy a decir, la idea es que vamos a hacer otra. ¿Cuándo? Estamos mirando a ver cuándo puede ser mejor opción, porque claro, ahora como ha salido el boom, se ha hecho esto viral y todo, ahora el problema está en cuánta gente va a venir, porque ya vino mucha gente la primera vez y entonces claro, tampoco queremos que parezca esto una fiesta, siendo que lo hacemos como evento, como patrocinar pues la frutería y demás, pero sí que vamos a hacer otra y más pronto que tarde la vamos a hacer. Y encima tenemos el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza también, que les ha encantado porque nos han hablado y les ha encantado la idea y demás. Así que lo más seguro es que hagamos otra muy pronto.
Qué bien. David, ¿qué años tienes?
Pues yo ahora tengo 26.
26 años, macho, qué joven eres. ¿Tú no te imaginas la cantidad de gente que en tu sector, en las frutas, en los mercas de toda España, a esta hora, en la madrugada, escuchan este programa de radio? Están preparando los puestos, sobre todo para que luego otros proveedores o a lo mejor otros comercios vayan a compraros las frutas para luego trasladarlas a otras tiendas. Me parece brutal. Mándales un mensaje, David, por favor.
Bueno, pues a todos mis compañeros de fruta, nada, que seguir adelante, que es un trabajo muy difícil, muy duro, sobre todo muy, muy duro, por las horas que nos tenemos que despertar y trabajar, sobre todo frío, calor y eso, pero que hay que seguir y que al final pues es un trabajo que tiene su recompensa al final y al cabo.
Bueno, desde luego que sí. Pues David, cuando la vayáis a volver a liar, por favor, avísanos. Nos dices, Pulpo, tal día, tal hora, esperamos a los ponedores para que vengan a conocer cómo tenemos las peras colocadas, ¿vale?
Perfecto, te espero a ti también, Pulpo, aquí para que te prepararé un mango con limón y sal.
Perfecto, muy bien. David, que sigas bueno, con ese Pulpo. Espíritu. Gracias, gracias, muchas gracias.
Muchas gracias por todo, Pulpo.
Gracias, hermano. El puesto 52 del Mercado Central de Zaragoza. La frutería se llama Maqueda. Pues un abrazo bien fuerte a ellos y a toda la gente que en el sector de la fruta y de madrugada también pone las calles. Seguimos en COPE.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Aquí estamos, poniendo las calles, y te sigo acompañando este miércoles, contándote además con, bueno, pues un montón de cosas muy interesantes de actualidad, pero también con acontecimientos que tuvieron lugar hace ya muchísimos años. Ahora toca situarnos en el año 1584, más o menos. En esos días el rey Felipe II andaba planeando el despliegue de barcos que tenían una misión, concretamente en Inglaterra. Y ahí es donde podemos decir que comenzó a gestarse lo que hoy en día conocemos como la Armada Invencible. Ya está conmigo José Luis Corral, escritor, catedrático en Historia Medieval. Profesor, ¿cómo estamos? Muy buenos días.
Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues la verdad que muy bien. ¿Qué es lo que se le pasaba por la cabeza a Felipe II en aquel momento, profesor?
Bueno, pues Felipe II tenía una ambición, que era conquistar Inglaterra y sobre todo acabar con la piratería inglesa que la reina Isabel I había puesto en marcha durante su reinado. Los ingleses todavía no eran una gran potencia naval en esta segunda mitad del siglo XVI, pero sus piratas pues acosaban a la flota española que venía de América con productos, con mercancías, etcétera, y actuaban como verdaderos piratas. Felipe II quiso acabar con esa piratería de los ingleses y organizó la que se llamó Felicísima y Gran Armada, que la leyenda negra ha convertido en la Armada Invencible, una burla que intentaron hacer los ingleses sobre los españoles, realizando una serie de mentiras históricas que afortunadamente en los últimos años, en los últimos decenios, ya se están poniendo encima de la mesa y que los propios ingleses están reconociendo.
Madre mía, esto nos llama mucho la atención, José Luis. ¿El objetivo se sabe cuál era? No sé si es que a lo mejor le motivaba el poder o era una cuestión religiosa, ¿por qué actuaba así?
Bueno, Felipe II tenía muchas creencias contra Inglaterra. Felipe II, y esto a veces no se recuerda, fue rey de Inglaterra, ¿eh? Felipe II se casó con su tía, con María Tudor, reina de Inglaterra, y por tanto, entre 1554 y 1556 fue rey de Inglaterra. Actuó como rey consorte, si queremos, pero rey de Inglaterra, y el Parlamento inglés lo reconoció como tal. ese matrimonio con su tía María Tudor, reina de Inglaterra, acabó con la muerte de la reina, y cuando se produjo el relevo fue por parte de Isabel I, que era media hermana de María Tudor, y ahí hubo un conflicto tremendo. El propio Felipe II parece que quiso casarse también con la reina Isabel de Inglaterra, uniendo las dos coronas. Eso no fue posible. Isabel I murió soltera, nunca se casó, y parece ser que Felipe II, cuestiones religiosas, cuestiones familiares, cuestiones políticas, todo esto que he dicho de la piratería, pues tenía una querella y un cierto resquemor hacia Inglaterra, y por eso pues planeó, entre otras cosas, por eso planeó la conquista de Inglaterra, o por lo menos la invasión de Inglaterra, entre 1584 y 1588, que fue el año de la gran y felicísima Armada.
Claro, brutal, brutal. Realmente, la Armada Invencible, ¿qué es lo que fue? Porque claro, Armada Invencible suena muy bien, pero realmente, ¿qué es lo que fue, José Luis?
Bueno, Felipe II consiguió reunir una importante flota, quizá la más importante que se había formado en España hasta entonces, de unos 150 barcos. Había de todo, había una docena de galeones, que eran los barcos de guerra fundamentalmente, que tenían artillería, etcétera, pero luego también había muchos barcos, que eran galeras de apoyo, transporte de tropas, barcos de suministros. Bueno, era una armada, una flota muy importante, pero muy heterogénea. Con esta flota, Felipe II quería invadir Inglaterra, y sobre todo embarcando en Flandes a los tercios españoles que estaban allí. El problema es que el gran almirante español, Álvaro de Bazán, murió unos meses antes de producirse esta campaña militar. Y eso fue quizá lo que llevó al fracaso a la gran armada de Felipe II. La ausencia del mejor almirante de todos los tiempos en España, que fue Álvaro de Bazán, y que nunca fue vencido en batallas marítimas, propició un cierto descontrol, un cierto desbarajuste en la flota, y eso propició pues que la campaña militar no tuviera éxito. Además, tuvieron que afrontar una serie de tempestades, una serie de problemas climáticos en el Mar del Norte y en el Océano Atlántico. Los barcos tuvieron que dar toda la vuelta, pasando por el norte de Escocia, Irlanda, a las Islas Británicas, y eso propició que unas 30 embarcaciones más o menos de la flota española se vinieran a pique. Pero los ingleses lo contaron muy mal. Los ingleses nos han contado que fue poco menos que una derrota de España gracias a los barcos ingleses, y no fue así. Los ingleses solo hundieron un barco español. El resto, 30 barcos, fueron hundidos por cuestiones climáticas, por las galernas, tempestades, etcétera. Y de hecho, de los 150 barcos, más o menos, que formaban esta expedición, casi todos, menos esos 30, volvieron a España. Y todos esos que volvieron fueron restaurados, reparados en los años siguientes. Con lo cual, tampoco fue una gran catástrofe, pero los ingleses, en esa propaganda política que manejan, que han manejado muy bien a lo largo de la historia, sí, lo presentaron de una forma pues muy favorable sus intereses.
Desde luego. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. El nombre que recibe la Armada Invencible, ¿por qué se le dio? ¿Por qué fue correctamente o concretamente Armada Invencible?
Bueno, el nombre que le dio Felipe II era la Gran y Felicísima Armada. Pero cuando se produce este desastre, estas 30 naves que se van a pique y tiene que volver sin haber cumplido sus objetivos a España, a la flota, los ingleses le dan ese nombre un tanto jocoso, un tanto burlesco, de la Armada Invencible, como diciendo, bueno, habéis enviado vuestras naves aquí a conquistar Inglaterra y habéis tenido que volver sin conseguirlo. Fue un nombre que le dieron los británicos, que le dieron los ingleses, también los holandeses, porque los holandeses apoyaban en estos momentos a los ingleses, le dieron este nombre para burlarse de aquella flota española. Y ese nombre de la Armada Invencible, pues lo hemos asumido en España también, como si fuera algo nuestro, pero no, nunca se llamó así por parte de España, sino que fue un nombre irónico, burlesco, que le dieron los ingleses.
Profesor José Luis, antes hablabas de los barcos que componían esa armada que iba a conquistar Inglaterra, pero ¿realmente sabemos el número de barcos? ¿Cuántos barcos compusieron esa armada?
Bueno, como tantas veces ocurre en la historia, hay documentos contradictorios, algunos les contabilizaban, había barcos que eran simplemente pequeñas naves de apoyo, pequeñas naves que transportaban mercancías y por tanto en algunos sitios no se contabilizan, pero bueno, en torno a 150 barcos, que es una flota muy importante, eran los que formaban esta expedición, pero barcos propiamente de guerra, buques de guerra, que eran los galeones, eran una docena. Lo demás eran todo barcos de apoyo, de transporte de tropas. Hay que tener en cuenta que se trataba de una invasión y, por lo tanto, había que llevar tropas desde el continente a Inglaterra, a la isla de Gran Bretaña. Y para llevar esas tropas hacían falta, evidentemente, barcos de transporte. No propiamente barcos de guerra, sino barcos en los cuales transportar esas tropas. Estos barcos nunca llegaron a Inglaterra. Tenían que recoger en Flandes a los tercios españoles, con estos tercios, el gran ejército, que hasta entonces eran invencibles, eran los soldados que iban a conquistar, que iban a invadir Inglaterra, y por tanto eran barcos de transporte. Barcos de guerra realmente eran solo estos 12 galeones, de los cuales uno fue hundido y todos los demás volvieron a España.
Qué interesante. Todo esto creo que partió desde Lisboa, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió?
Bueno, partieron de varios puertos españoles. Sí. Los puertos más importantes de España en la vertiente atlántica y cantábrica eran Santander y Lisboa. En 1588, cuando parte la Gran Armada, Lisboa era una ciudad de la monarquía hispánica. En 1580, Felipe II había conseguido ser proclamado rey también de Portugal. Por eso la frase famosa de que en los dominios de España con Felipe II no se ponía el sol, porque a las grandes propiedades españolas se unieron las del Reino de Portugal, que ocupaban sobre todo parte de las costas de África, las costas de la India, llegaban hasta las Islas de las Especias. Era un imperio mundial, era un imperio realmente extraordinario. Y Felipe II, en 1580, vivió 2 años en Lisboa. Es más, parece ser que hubo un momento en el cual Felipe II intentó o planeó trasladar la capital de sus reinos, que eran muchos, a la propia Lisboa. Lisboa era entonces la gran ciudad de la península ibérica. Lisboa tendría 100.000 habitantes frente a Madrid, que apenas tenía 20.000. Pero bueno, eso fue otra historia. Pero la flota partió de Lisboa, que era ya entonces una ciudad de la monarquía hispánica, de Felipe II, partió de algunos puertos del Cantábrico, sobre todo de Santander, y se unieron, pero a mitad de camino, en el Canal de la Mancha, hubo esas tempestades y se desbarajustó toda la flota, se deshizo la flota y ocurrió pues ese desastre donde se perdieron muchas naves por las tempestades.
Hay muchos mensajes de ponedores que van escribiendo al programa y me dicen: Pulpo, por favor, pregúntale a José Luis Corral cuáles fueron esas mentiras que contaron los ingleses sobre nosotros o sobre la Armada. Me encanta la sección que hacéis con este profesor de historia medieval. Cuéntanos si sabes alguna de las mentiras que proferían contra nosotros.
Bueno, Inglaterra ha hecho muchísimas. Quizá la más burda es esta mentira de la Armada Invencible, esta mentira de que Inglaterra derrotó en el mar a España por primera vez, etcétera, etcétera. Pero hay muchas más, ¿eh? Quizá una muy significativa, creo que hablamos en alguna ocasión, en alguna temporada del programa, fue la de Blas de Lezo, cuando los ingleses intentaron conquistar Cartagena de Indias, el gran puerto español en América del Sur, y recibieron una verdadera paliza por parte de los españoles, tan grande o más, como la famosa contraarmada. La contraarmada es un acontecimiento que se cayó en la historia de Inglaterra. Ahora se ha puesto ya de nuevo a investigar sobre ello, pero la contraarmada, que podríamos hablar la semana que viene de ello, es una contraarmada que organizó Isabel de Inglaterra al año siguiente, en 1589, para invadir y destruir la flota española que se había refugiado a la vuelta de la Armada Invencible al año siguiente. Es otra de las grandes mentiras. O, por ejemplo, las grandes mentiras que han contado los ingleses sobre las batallas que tuvieron lugar en el mar entre Inglaterra y España en el siglo XVIII. Da la impresión, leyendo historias de Inglaterra escritas por ingleses, que Inglaterra siempre vencía a España en batallas marítimas en el siglo XVIII. Y es todo lo contrario. Hubo más victorias de los españoles sobre los ingleses en el mar que de los ingleses sobre España. O la propia figura de Nelson, ese vicealmirante erigido en almirante post-mortem en la batalla de Trafalgar, que fue muchas veces derrotado por España, pero que aparece siempre en la historia de Inglaterra como el gran vencedor sobre las flotas españolas por parte de Inglaterra. Bueno, son muchísimas mentiras, porque en la propaganda política, sobre todo en la guerra, los ingleses hay que reconocer que son verdaderos maestros.
Ya. ¿Quién habrá aprendido de ellos? Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con el paso del tiempo. Pues José Luis Corral, escritor, catedrático en Historia Medieval, gracias por esta clase que semana a semana nos da aquí en Poniendo las Calles. Un abrazo, José Luis.
Un abrazo y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Seguimos poniendo las calles, seguimos luchando, seguimos levantando y acostando España.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Si aún no has escuchado a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE, es el momento.
¿Y qué es lo que tienes que saber a esta hora? Pues mira, que seguimos muy atentos a lo que está sucediendo en Bruselas, donde hasta ahora hay varios frentes abiertos. Tenemos, por un lado, unos 15.000 agricultores europeos.
De lunes a viernes, desde la una, lo que te afecta, explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Seguimos en la cadena COPE y seguimos poniendo las calles. Una madrugada más. Precaución en la carretera, que en muchos puntos me están diciendo los ponedores que van ahí con los transportes que está lloviendo y de qué manera. Así que precaución, por favor. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Fíjate que seguro que, bueno, pues alguna vez has escuchado eso de que la juventud de hoy en día vive un poco a espaldas del mundo y que solo se preocupa por sus cosas. Bueno, pues atención, ponedor, porque he de decirte que los datos están demostrando que esto es todo lo contrario. Cuidado. Hemos conocido datos recientes que hablan de un aumento significativo de los voluntariados universitarios. De hecho, hay cerca de unos 22.000 estudiantes que están participando ya en actividades de este tipo. Y claro, la universidad referente en este sentido es la de Murcia. ¡Viva Murcia! Con 475 iniciativas desarrolladas. Ana Millán es la coordinadora del Servicio de Atención a la Diversidad y Voluntariado de la Universidad de Murcia y esta noche está poniendo las calles con nosotros. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. ¿Qué tal?
¿Cómo bien, estamos? Muy bien. Con muchas ganas de tenerte, decía yo, no creo que se levante a esta hora a poner las calles, pero aquí está, como una más. Y estoy con muchas ganas de que nos cuentes sobre esas 475 iniciativas, actividades de voluntariado, que son, claro, muchas actividades por su número, sobre todo, ¿no? Porque supongo que habrá de todo tipo y para todos los gustos. Hazme si te parece un barrido rápido de los voluntariados que ofrecéis.
Bueno, pues la verdad es que hacemos voluntariado de todo tipo. Hacemos voluntariado de acompañamiento a personas mayores, hacemos voluntariado en los hospitales, sobre todo con niños que tienen un tiempo de hospitalización muy larga, por ejemplo, pacientes oncológicos o algo así, y que efectivamente pues pueden perder un curso. Y entonces, bueno, pues estudiantes de nuestra universidad, de la comunidad universitaria nuestra, pues se desplazan a los hospitales, les dan clase, y también les hacen compañía. Son personas que están allí con ellos y a veces también les divierten, es decir, hacen un poco de todo, sobre todo pues estar allí para las dudas, para lo que tengan. También hay voluntariado deportivo, también medioambiental, hay también dentro de la propia universidad, de los servicios de la universidad, nosotros tenemos un programa muy bonito que se llama UMU Acompaña, que es compañeros de clase de personas que tienen discapacidad o necesitan una ayuda. Ellos les ayudan, ¿no? O sea, les ayudan a coger apuntes, les ayudan, por ejemplo, a moverse por el campus, les ayudan a todo ese tipo de cosas. Y son eso, dentro de los grupos de pares, pues sí. Incluso pues les acompañan a tomar un café, porque claro, en la universidad todos sabemos que no solo es ir a clase y ya está, sino que también tiene una parte de socialización, también de diversión, y ellos pues en este tiempo libre pues también les acompaña para que haya de verdad una verdadera integración de ese colectivo, ¿no? En fin, como ves, sí. Es un voluntariado de todo tipo.
Sí, y tiene todo el sentido del mundo, ¿no? De todos estos que nos acabas de nombrar, ¿cuáles son, por ejemplo, los que más éxito tienen, Ana?
Pues mira, este de niños, de refuerzo escolar en niños, tanto dentro de los hospitales, y también hay refuerzo escolar fuera, es decir, de familias desestructuradas y más, que trabajamos. Nosotros trabajamos tanto con la comunidad autónoma, la región de Murcia, como con el ayuntamiento, dentro de las políticas sociales, ¿no? Con las administraciones públicas. Entonces, ese suele tener mucho éxito. Incluso la relación que se establece muchas veces entre los niños y los estudiantes nuestros, pues va más allá. Incluso cuando ya nosotros hemos terminado, ellos siguen, ¿no? Siguen porque esa relación ya se ha generado una relación personal, una relación de amistad, y muchas veces esos niños ven en nuestros estudiantes pues un modelo a seguir y todo, y de alguna forma se genera ahí una empatía y una afectividad especial, ¿no? Esos suelen tener mucho, mucho éxito. También los medioambientales, esos también.
Ya. Esto es muy interesante, Ana. ¿Tú por qué crees que los jóvenes se están implicando tanto en acciones de este tipo? ¿Qué puede ser lo que les esté motivando?
Bueno, yo creo que hay una doble, digamos, una doble intencionalidad en esto. Por una parte, yo creo que se han concienciado de que a través del voluntariado se adquieren una serie de competencias y de digamos esas soft skills, esas competencias blandas de empatía, de trabajar en grupo, de todo esto que luego efectivamente nosotros lo añadimos a su currículum. Es decir, el voluntariado que se hace aquí también sale en su currículum académico, y eso hace que, por ejemplo, empresas lo miren como un valor en alza, ¿no? Personas que se han implicado, que se han motivado, que tienen esa iniciativa, esa preocupación, pues eso es un valor añadido a, digamos, al perfil académico exclusivo, ¿no? Y luego también es cierto que hay mucha gente que quiere hacer cosas y quiere que la universidad sea un tiempo donde realmente aproveche su tiempo y de alguna forma lo utilice para muchas cosas. Entonces, bueno, pues hay un poco de todo, ¿no? Yo creo que todo juega, todo suma y todo favorece ese tipo de cosas.
No, desde luego que sí, tiene lógica. Claro, al final son muchos los beneficios que esto aporta, ¿eh? Y fíjate, los datos dicen que 6 de cada 10 universidades han aumentado sus programas de voluntariado, y esto me gusta mucho. ¿A qué crees que se está debiendo? Quizá a lo mejor porque pueda estar respondiendo al interés creciente de los propios estudiantes.
Pues yo creo que hay una demanda por parte del estudiante y otra demanda por parte de la propia sociedad. Porque, como digo, cada vez se fomentan más esas y se miran más a la hora de contratar, de ofrecer puestos de trabajo, esas habilidades blandas, ¿no? Esas soft skills que, bueno, pues efectivamente se adquieren en actividades más bien extracurriculares. Entonces, está cogiendo un auge como una formación complementaria, y eso se ve tanto por la sociedad, digamos, externa, por la sociedad civil, ¿no?, como por la propia institución universitaria, y de alguna manera también el alumnado lo percibe. Claro. Nosotros también fomentamos mucho el que le llegue la información, y también es verdad que pues hemos tenido una catástrofe muy importante como ha sido la Dana en Valencia, y eso ha movilizado a muchísima gente, como es obvio, ¿no? Y sería en todos los medios de comunicación. Pero desde aquí, desde Murcia, nosotros sacamos un montón de autobuses para allá. Y tuvo un éxito rotundo.
Sí, desde luego. Ahí los más jóvenes, los estudiantes, se movilizaron, y de qué manera. Y también te quería preguntar por eso, sobre todo por cómo conseguís motivar a los alumnos de la universidad. Porque claro, eso de mandar un correo masivo a todos los estudiantes, yo creo que ya no cuela, ¿no?
No funciona. De hecho, prácticamente ni lo miran. Claro. El correo electrónico masivo es que ni lo miran. Lo que mandas ahí está muerto para ellos. Pues utilizamos sus propias plataformas, hay muchas, por ejemplo, hay una jornada de bienvenida universitaria y ahí se presentan todos los servicios que ofrecemos en la universidad, y por supuesto está el voluntariado. Nosotros a nuestros voluntarios pues le van con un petito rojo que pone voluntariado, y ya desde que hacen las pruebas de acceso a la universidad, nosotros organizamos la llegada de los estudiantes utilizando voluntarios. O sea, es una figura que desde el mismo momento lo están viendo, ¿no? Pues para dirigir a la gente, para los aparcamientos, para todo eso. Entonces, ya es una figura que está. Pero vamos a las aulas, les contamos, los propios compañeros le hacen la propaganda.
Ya. Claro, hombre, al final yo creo que lo importante es estar presente en la vida universitaria y sobre todo de qué manera. Porque claro, a la hora de apuntarse a algún voluntariado, ¿hacéis, por ejemplo, algún tipo de formación previa o ni siquiera hace falta?
Depende del voluntariado, ¿eh? Depende del tipo de voluntariado. Vamos, si es participar en una carrera deportiva y tal, pues eso realmente no tiene... O sea, participar, pues no sé, ayudar a ese recorrido o algo así, eso no tiene, ¿no? No tiene mayor formación. Pero, por ejemplo, lo que os decía antes de ese tratamiento con niños y tal, nosotros sí, se les forma porque para que entiendan perfectamente lo que es el voluntariado y cuál es su función ahí, ¿no? Por ejemplo, pues no sé, nosotros trabajamos de voluntariado también en puntos violeta, ¿no? De violencia de género, en actividades festivas y todo esto que nos lo piden. Entonces, ahí se le da una formación. Por ejemplo, este año pues fue con la Cruz Roja que vino y le dio una formación de cómo tratar si una persona llega a un puesto de esos y, pues no sé, porque ha sido agredida o ha sido acosada, cómo hacer ese primer tratamiento de choque, ¿no? Yeah. Y sí, se le da una formación dependiendo, como digo, del programa que se trate, porque no todos requieren de esa formación.
No, claro. A mí me sorprende porque, joder, porque es que en las universidades, claro, hay chavales, hay gente de todo tipo, pero yo no sé si existe o no existe un perfil concreto de los jóvenes que se apuntan a todas estas actividades. ¿Crees que realmente existe un perfil concreto?
Pues sí, vamos. Por ejemplo, es un perfil más femenino que masculino. Es un perfil sobre todo de grados de tipo social, no sé, trabajo social, sociología, educación, psicología, mucho más que carreras técnicas, no sé, como informática, arquitectura. La gente, sobre todo, aquellos que están matriculados en grados relacionados con eso, con ciencias sociales, con educación, con todo eso, son las personas que más participan en este tipo de voluntariado. Sí que hay un perfil por estudios, ¿no? Por grados y por niveles. Sobre todo, por ejemplo, pues también se matriculan más, o sea, hacen más voluntariado los alumnos de grado, más que de másteres o de doctorado, o sea, del tiempo de su primera formación.
Ya, porque claro, yo imagino que esa diferencia según el grado que estudian, yo no sé si crees que, bueno, pues que tiene que ver con la exigencia de los estudios. Vamos, me refiero, los estudiantes con carreras más exigentes, ¿tú crees que pueden compatibilizar el hecho de estudiar y el de hacer voluntariado?
Claro, de todas maneras los voluntarios eligen las actividades que ellos quieren. Es decir, nosotros tenemos una página web donde están todos los proyectos y todos los programas. Y ellos lo ven y ellos se meten donde quieren, ¿eh? Entonces, quien elige es el que se tiene que organizar si se implica en una actividad que realmente puede llevar a cabo. No obstante, como es voluntaria, claro, Nosotros no llevamos un control. Es decir, que ahí puede haber estudiantes que a media pues lo dejen.
Claro, lo entiendo perfectamente. Ya para terminar, Ana, sí que me gustaría que le mandaras un mensaje pues a todos esos jóvenes que aún están dudando o que no se atreven a hacer un voluntariado. Que les cuentes con tus palabras, por favor, cómo les puede cambiar la vida. Porque claro, a ellos y también a la sociedad, en implicarse a algo así, esto es bastante importante.
Claro, yo creo que son actividades, como digo, que te ayudan a formarte como persona y como profesional. Es decir, si tú tienes una inquietud social o una inquietud de preocupación, simplemente una atención hacia lo que te rodea y no estás ensimismado únicamente en lo que a ti te sucede, sino que eres un, digamos, lo que yo llamo un estudiante atento, ¿no? O sea, un público atento que mira a su alrededor, se da cuenta simplemente que hay mucho por hacer, ¿no? Y que realmente puedes hacerlo tú. Es una forma de decir, yo me implico, yo hago cosas, yo tengo un sentido y sobre todo el tiempo que estoy en la universidad, pues la aprovecho para muchas cosas. Esto es uno de los aspectos que puedes hacer y que puedes experimentar, ¿no? Y que te puede beneficiar enormemente personal, como digo, y profesionalmente también.
Uh-huh. Tiene todo el sentido. Ana Millán, coordinadora del Servicio de Atención a la Diversidad y Voluntariado de la Universidad de Murcia, te agradezco una barbaridad que hayas estado con nosotros, con todos los ponedores, y las gracias sobre todo por todo esto que nos has contado. Y ojalá que cada vez más alumnos se animen a formar parte de estas iniciativas tan necesarias. Así que, Ana, mucha suerte y mucho ánimo.
Pues ojalá. Muchas gracias a vosotros por poneros en contacto con nosotros y darnos la oportunidad de contar cosas que se hacen en la universidad y que a veces pues son muy desconocidas para el resto de la sociedad.
Desde luego que sí. Y aquí en Poniendo las Calles lo compartimos porque es la demostración de que la vida mola. Ana, muchísimas gracias. Hasta luego.
A ti. Adiós, adiós.
Seguimos en COPE. Seguimos poniendo calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Gracias por estar escuchando la radio en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y seguimos poniéndolas además con mucha alegría. Yo no sé si a ti te gustan los juegos de mesa, no tengo ni idea. O a lo mejor, ¿cuál es, por ejemplo, tu juego favorito, si es que lo tienes? O, por ejemplo, si te parece un plan chulo para una tarde de fin de semana en familia. Yo creo que los juegos de mesa son algo muy interesante, porque si eres amante de ese tipo de juegos, presta mucha atención porque, mira, te cuento, un juego que aúna diversión y cultura de la buena. Es un planazo. El juego del que te estoy hablando convierte a los jugadores en fotógrafos que tendrán que recorrer las salas del Museo del Prado en una carrera contra el tiempo. Bueno, pues para saber más sobre este juego voy a saludar ya a Julio Falagán, que es el artista que ha diseñado este juego. Julio, muy buenas noches y sobre todo gracias por poner las calles con nosotros. Y lo primero que quiero preguntarte es, ¿cómo nace esta idea? ¿Cómo nace la idea de este juego tan original?
Pues, ¿cómo surge? Pues, a ver, sí. Yo es que soy artista y me gustan los juegos de mesa. Entonces, es sumar un poquito A más B y ya sale solo, ¿no? No había ningún juego de mesa de Museo del Prado específico y dije, pues, hombre, habrá que poner en valor el patrimonio que tenemos, ¿no? Entonces, la principal idea de hacer este juego pues fue eso, ¿no? Poder jugar con las obras de arte de artistas como Rembrandt, como Velázquez, como Goya, ¿no? Ponerlas en valor y que la gente se divierta con el arte.
Que siempre viene bien. Cuéntame un poco en qué consiste realmente el juego. Explícanos un poco más a los ponedores.
Sí, pues el juego es muy sencillito de jugar y tomamos el rol de fotógrafos profesionales que nos encargan desde una revista pues hacer fotografías de los cuadros del museo. Entonces nos dan un permiso de un día para ir a fotografiar en el museo, porque en el Museo del Prado no se puede fotografiar. Pero nosotros tenemos un permiso como fotógrafos profesionales y vamos a hacer las fotos. Lo que pasa es que el museo está abierto al público. Entonces, entre las obras de arte y nuestra cámara, nuestro objetivo, pues hay personas, hay cabezas que no nos dejan ver la totalidad de la obra. Entonces, en el juego lo que tenemos que hacer es intentar quedarnos a solas delante de los cuadros, pues convenciendo a la gente que se vaya a otras salas o pedirles ayuda para que nos dejen estar ahí delante del cuadro sin molestar. Entonces, bueno, como vamos a ser fotógrafos diferentes, sí, trabajando para la misma revista, todos vamos a intentar hacer las fotos a los mejores cuadros más famosos que nos van a dar como más prestigio en la revista y vamos a llevar a lo mejor a algunas personas a otras salas donde hay otros fotógrafos para que les molesten y nosotros pues poder hacer el mayor número de fotos, ¿no? Va a ser un poquito así como de molestar un poquito a los demás para hacer nosotros el mejor trabajo.
¿Cuántas personas van a poder jugar a este juego?
Pues el juego está diseñado de una a cuatro personas. Se puede jugar también en solitario. En el juego, lo más divertido del juego es el personal de sala, ¿no?, que trabaja en el museo, que a veces te dice que no puedes hacer cosas, o no, como no se puede tocar, no se puede hacer, no, pues
claro, claro,
el personal de sala va a estar ahí vigilando y nos va a entorpecer un poco nuestra tarea. Y para el modo solitario, por ejemplo, el jefe del personal de sala pues dice, uy, yo también me gusta la fotografía.
Qué chulo.
Voy a competir contra este fotógrafo. Entonces compites contra el jefe del personal de sala.
Qué chulo. Es, digamos, como una carrera contra el tiempo, ¿no?
Sí, porque en el juego, por ejemplo, son 8 rondas, que son 8 horas, que son las que tenemos pues antes de que cierre el museo, pues para hacer todas las fotografías. Y luego, pues eso, las partidas, pues de unas partidas a otras van a ser diferentes, porque en cada hora sucede un evento. Y hay como una barajita de cartas pequeñita que tiene, pues son muchas cartas que se barajan y se seleccionan solo 8. Entonces cada partida va a ser diferente porque van a suceder cosas diferentes en esas horas.
Hugo me está preguntando en una gasolinera que Medina del Campo, que ha parado a hacer sus necesidades, y me cuenta, dice, Pulpo, este juego tiene muy buena pinta, pregúntale por favor a partir de qué edades está pensado este juego del Museo del Prado, que me está gustando mucho. Tú me contarás, Julio.
Pues bueno, a partir de 8 años yo creo que se puede jugar el juego, sí. Depende también de las personas, ¿no?
Claro,
y de la actitud.
Claro.
Pero sí, a partir de 8 años se puede jugar. Es un juego muy sencillo y divertido para toda la familia.
Yo creo que sí. Era lo que te quería preguntar, si crees que es una buena opción para jugar en familia.
Bueno, yo creo que la primera opción, yo por la que recomendaría el juego, es por la toma de contacto con el Museo del Prado, ¿no? Con los cuadros del museo. El juego tiene una selección de 35 obras de las más importantes, ¿no?, del museo, intentando pues un amplio abanico de artistas, no quedarnos solo con los más importantes, ¿no? Pero son cartas tamaño postal, grandes. Mi intención también era que el juego fuera un poco didáctico, ¿no?, que pudiéramos disfrutar. Entonces el juego casi que ya simplemente, aunque no lo jugaras, son 35 postales de los cuadros más importantes. Por la parte de detrás de las cartas tienes información de la obra detallada que ha hecho Antonio García Villarán, como una especie de sinopsis, resumen de las piezas. Y ya solo por eso, aunque no lo juegues, ojear el juego ya es instructivo y divertido, ¿no? Y ya como placentero de aprender con pues por qué las hilanderas son lo que son, o no sé, como información de las piezas. Luego también tienes un código QR en cada carta que te lleva a una información digital del Museo del Prado, donde puedes ver las obras en profundidad, más información, puedes hacer zoom en las piezas, verlas en detalle. O sea, ya simplemente sin jugarlo, yo ya lo aconsejo, aunque no lo vayas a jugar, lo aconsejo porque es muy didáctico. Pero luego el juego, aparte de eso, es divertido, porque yo cuando lo diseñé no quería que fuera un juego únicamente didáctico para aprender cosas del Museo del Prado, sino yo lo que quería era hacer un juego que fuera divertido. Y entonces yo creo que sí que se ha conseguido. Es un juego que por encima de la didáctica está la diversión. Es un juego sencillo y yo creo que es disfrutable por toda la familia. Jugar en familia o jugar en amigos. Ya te digo, como están las cartas del guardia de seguridad, de sala, ¿no? El personal de sala, esas cartas, como se suele decir, son un poquito de putear a los demás, ¿no? Como que hacen la puñetita un poquito a los demás. Y eso hace que sean partidas luego muy divertidas, porque cuando piensas que vas a hacer una cosa y de repente sale tu amigo y te saca al guardia de seguridad, pues te fastidia un poco los planes y es cuando salen las risas. O sea, es un juego en el que, aparte de estar hablando de cultura, pues lo podemos disfrutar y reírnos. No sé,
sí, desde luego que
eso
sí.
Era muy importante.
Desde luego que sí, los vigilantes de seguridad o los placa blancas, como les llamamos aquí en Poniendo las Calles, nuestros queridos vigilantes de seguridad. Julio, ¿nos lo vamos a pasar bien jugando, aunque no estemos preparados o no seamos unos súper expertos en arte?
Sí, no hace falta, o sea, no es un juego de adivinar preguntas ni de nada de eso, ¿no? Es un juego que simplemente tienes eso de fondo, pero es un juego en el que, aunque no te interese el arte, lo puedes jugar y divertirte. Que no es un juego en el que la cultura esté por encima de la diversión, sino la diversión está por encima de todo lo demás. Pero bueno, hay un trasfondo que si tú quieres, pues puedes profundizar e investigar. Creo que es una buena opción porque, ya te digo, no es un juego para expertos, que hay muchas veces que hay como una ruptura ahí, que hay juegos en los que, uy, qué difícil es esto, ¿no? Es un juego muy sencillito de jugar. A lo mejor la primera partida pues te lleva un poquito más de tiempo porque lo tienes que aprender, ¿no? pero es un juego muy sencillito y que se juega en media hora, que no es un juego que cueste mucho sacar a mesa.
Julio, ¿tú crees que conocemos realmente lo suficientemente bien las obras que tiene el Museo del Prado, o nos quedamos solo con las más conocidas, las más representativas?
Sí, yo es una cosa que quería también, ¿no? A ver, las más importantes tienen que estar, ¿no? Todas son importantes, pero, por ejemplo, el Jardín de las Delicias, las Meninas, pues esas están. Y en el fondo, en el juego, pues son las que más puntos te dan, ¿no? Si las fotografías, porque es donde hay más gente siempre mirando. Y como que es lo más difícil de fotografiar, porque siempre está lleno de gente. Pero bueno, luego tienes otras obras que a lo mejor no tienen tanto... no son tan virales o tan famosas, pero que tienen la misma importancia para mí, ¿no? Yo qué sé, como por ejemplo el Castillo de Torgau de Lucas Cranach o la Laguna Estigia de Patiñir, que son obras maestras que tenemos ahí y a lo mejor la gente no las presta tanta atención, ¿no?
Bueno, qué gozada escucharte y qué gozada compartir con todos los ponedores esta historia de este juego tan importante. Tiene muy buena pinta, es un juego de mesa, lo ha diseñado Julio Falagán, este artista con el que hemos hablado y hemos puesto un poquito las calles, es el artista que ha diseñado el juego de mesa del Prado. Así que muchísimas gracias y muy buenas noches. Ha sido un placer charlar contigo. Gracias, Julio.
Muchas gracias a vosotros por el interés.
Gracias. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles y también a Fermín, otro ponedor que nos está escuchando ahora mismo desde la carretera de Colmenar. Dice: Pulpo, voy cargado ahora mismo de cerdos. Me imagino de cerdos y de cerdas. Un abrazo y buena ruta.
Prefiero escuchar tu voz antes que ver el sol.
Son las 4 de la mañana, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días, Venezuela empieza a entregar petróleo.